Bueno, que hacía mucho daño, no la he grabado, así que tenemos que coger esta. Hacía mucho daño al catolicismo, pues ahí está uno de esos elementos que realmente, pues, causan convulsión, causaban convulsión en los cristianos en aquel momento. Y a San Juan se ve que le dolía, y que le dolía con toda su alma, porque sencillamente, pues, puso esta nueva bestia. Entre nosotros ahora, trasladando todo esto a lo moderno, a la parte moderna, trasladando todo este poder de la bestia, de las dos bestias, de la bestia que es el Imperio Romano y de la bestia que es esta filosofía y esta cosa de que hablo, que es la segunda bestia que viene de la tierra, pues hay un algo muy importante, que es aquello de los ejercicios espirituales que le dieron este año al Papa, el Cardenal Bifi, un emérito ex arzobispo de Venecia. Pues este hombre se atrevió a decir palabras fuertes y palabras duras contra algunas cosas que suceden actualmente en la Iglesia. Y esas palabras duras y fuertes se han referido a que hay ciertas cosas en nuestra pastoral actual que son verdaderos anticristos. Y nada menos que se refiere a los valores cristianos. Hay valores cristianos que hoy día se predican en muchas parroquias, en muchos conventos y en muchos sitios, que son auténticos anticristos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay cosas que se predican como maravillosamente cristianas y sin embargo no llevan a Cristo en el corazón. Vacían a Cristo. Cristo no está en esas realidades. Por ejemplo, pues, valores cristianos, ¿cuáles son? Pues el culto, o esto, el acercamiento a los pobres, el humanismo cristiano, la, ¿cómo se dice? Más valores de estos, a ver si me recordáis alguno. De estos que se, lo de los pobres, la cercanía a los pobres, todo lo que hoy día se predica como como Cristo, o sea como los valores que hay que educar, con los que hay que educar a la gente cristiana, pero que en vez de llevar fe en el corazón no llevan nada más que filantropías, no llevan nada más que especie de valores humanos, por decirlo así, y que la gente, pues, las buenas obras, la bondad natural, el ser buenos, es como aquella señora que va a ti, al confesionario, y te dice: mira, usted, padre, mi hija no tiene, no está casada por la Iglesia, mi hija no va nunca a misa, mi hija no bautiza a los niños, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, pues está ella. El servicio a los demás, el servicio a los pobres. Y cuando esa persona te lo dice y a uno le entran ganas de decir: su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Generalmente no se lo puedes decir, porque no vas a añadir sobre la pobre mujer una amargura sobre otra. Pero lo piensas en el corazón. Y piensas y dices: parece mentira, pues, que hayamos llegado a esto. Porque hemos predicado tanto las buenas obras, hemos predicado tanto el ser buenos, que al final nos encontramos con que tenemos gente buenísima, pero que no hace ninguna referencia en su vida a Jesucristo. Absolutamente ninguna referencia. Y hoy hay parroquias que se van transformando en parroquias ideológicas, en pura ideología. Se va perdiendo la oración, se va perdiendo la interioridad, se va perdiendo el hecho de que verdaderamente el servicio cristiano a los pobres y el servicio cristiano a los demás tiene que ser una cosa de Jesucristo y desde Jesucristo y marcada por Jesucristo. porque si no se transforma en un servicio filantrópico, en un servicio humano y puramente humanista. Y todo eso que se llaman valores de servicio, valores de solidaridad, valores de acompañamiento, valores que hoy día están muy servidos o super servidos quizá por las ONG, resulta que es lo que hacen muchas parroquias o es lo que hacemos en las parroquias. Pero con el paso de los años, y no muchos, la gente quiere eso y no quiere oír hablar de Jesucristo. No quiere oír hablar de Jesucristo. Es como un evangelio vaciado de la persona de Jesucristo. Hacer el bien como dice el evangelio. Todo lo que dice el evangelio vamos a hacerlo. Esto también se llama nueva era o se llame como le dé la gana, pero fundamentalmente para nosotros es un cristianismo de valores cristianos, pero que en realidad se expulsa a Jesucristo de su propia casa. Se expulsa a Jesucristo de su propia realidad. Y entonces resulta que no conectamos directamente con la esencia de las cosas. Si es así, ¿qué es lo que pasa? Pues sencillamente estamos haciendo de anticristos. Es la segunda bestia que está en medio de nosotros. Tiene cuernos de cordero, es verdad, pero hace muchísimo daño. Yo tengo algunos compañeros en Getafe que el obispo les ha mandado a alguna parroquia donde ha llegado el pobre curita, él solo, pues hablando de Jesucristo, y se ha encontrado con unas oposiciones terribles, porque ahí está todo perfectamente organizado, está organizado Cáritas, está organizado todo, pero fuera de la oración, fuera de Jesucristo, nada más que de una manera prácticamente pagana, eso sí, cogido del cristianismo el estilo de servicio a los pobres, de hacer esto, de hacer lo otro, todo lo que significa formar a los niños en valores cívicos, en educación para la ciudadanía, en ser solidarios los unos con los otros, en todas estas cosas, y la catequesis fundamentalmente consiste en eso. Al final los niños no salen de allí para nada con un corazón abierto a la gracia, con un corazón abierto a Jesucristo, con un corazón abierto a nada. No salen con nada de eso, sencillamente porque se los ha predicado solamente valores y filosofías y criterios humanos de las cosas. Con lo cual, evidentemente, ¿qué sucede? Que, bueno, pues Jesucristo es expulsado. Y caemos en esto que nos dice San Juan aquí. Es la segunda bestia venida del mar. Una bestia, pues, que, no, la segunda bestia venida de la tierra. Una bestia que en este momento se nos está metiendo en el núcleo, en el centro, en el corazón de la propia Iglesia. Y esto es más peligroso que todas las persecuciones de Nerón. Esto es más peligroso que todas las filosofías de Nietzsche. Y esto es más peligroso que todos los ataques desde fuera. El problema está en nosotros. El problema está... Este hombre, este curita del que estoy hablando de uno muy en particular, lleva un año en catacumbas dentro de su propia parroquia. Ahora, ha utilizado su prerrogativa de sacerdote. Yo soy el párroco. Y si el párroco no debe imponerse, y debe hacer, pero en algunos momentos tiene que imponerse. Y decir, claro, al empezar este curso, este segundo curso, ahora, hace muy poquito, se le han ido casi todos. Se le han ido las catequistas, se le han ido hasta monjas. Porque había cuatro monjas también, un grupo de monjas. Se le han ido porque no están de acuerdo con su cristianismo. No están de acuerdo con su cristianismo. Y él va mucho a hablar conmigo y yo le digo, fuera todos. No hagas el más mínimo caso. Y por otra parte me dice, pero la iglesia se está llenando. Todos aquellos a los que esta gente habían expulsado, porque mucha gente no estaba de acuerdo con el cristianismo anterior, pues ahora resulta que están volviendo a la iglesia. Y que se está reedificando el cristianismo en el cual Jesucristo es Jesucristo. En el cual, pues, la comunión significa algo. Por ejemplo, los sacramentos significan algo. La gracia significa algo. y la gente se empieza de nuevo a escuchar una catequesis en la cual pues se les enseña el Padre Nuestro, los niños, el Ave María y el Gloria al Padre, y se les enseña algo que tiene que ver realmente pues con el cristianismo que siempre hemos vivido y que es tradicional entre nosotros. Y en los conventos pasa lo mismo. En los conventos, en nuestros conventos, en muchísimos conventos, se vacía de Jesucristo muchas cosas. Y al vaciarse de Jesucristo no nos damos cuenta cómo nos está infectando a nosotros también la segunda bestia. Cómo nos está infectando pues esta forma de ver las cosas hoy de una manera totalmente humanista. Totalmente humanista, sin espiritualidad y sobre todo sin sobrenaturalidad de ninguna clase. El Espíritu Santo, por supuesto, no existe. El Espíritu Santo no existe. Hace mucho que fue expulsado el Espíritu Santo de la Iglesia por otro tipo de filosofía y por otro tipo de moral que nos han predicado siempre. Eso de querer ganar por nosotros mismos el cielo, de querer ganarnos nosotros la vida eterna, la observancia plena y perfecta de las cosas desde mi propia iniciativa, desde mi propio esfuerzo. Hacemos los votos y nos hemos creído que los votos los hemos hecho nosotros. No creemos que es una gracia el voto, no creemos que son gracias el voto, sino cosas que se te imponen o pesos que se te imponen y con los cuales tú tienes que conquistarte la vida eterna, porque la vida eterna es sacrificio y ese sacrificio tú lo tienes que llevar adelante por encima de todo, pese a lo que te pese, porque tú tienes que salir victorioso de esta tarea vital y de esta tarea religiosa que te impone la vida. Es otra forma de expulsar a Jesucristo. Es otra forma de expulsar a Jesucristo. ¿Cuántas observancias ha habido en los conventos que expulsan a Jesucristo? Expulsan al Espíritu de Jesucristo, porque el Espíritu de Jesucristo no tiene nada que hacer con estos frailes santones que tienen una fuerza de voluntad tremenda y lo hacen todo ellos mismos y desde sí mismos. Y lo predican. Con lo cual, pues, decía Pedro Reyero muy bien, a mí me educaron para fariseo. Y después me nombraron educador de fariseos, porque le nombraron submaestro en las Caldas o algo de eso. Y yo, como no sabía otra cosa, pues eduqué a nuevos fariseos, a nuevas personas que tenían que llegar a Dios desde sí mismos, a Dios desde su comportamiento, a Dios desde su fuerza, a Dios desde su... Pero nunca descubrimos que en este tema, que en este don, es el Espíritu Santo el que verdaderamente hace y el que verdaderamente funciona. Nunca hemos descubierto eso, sino que, al revés, hemos hecho desde nosotros mismos todo. Y hay una especie de moralismo, no sé cómo llamarlo, farisaico, que se reviste con piel de cordero, tiene solamente dos cuernos y dos cuernos de cordero, pero toma el nombre de Dios y utiliza el nombre de Dios y actúa en nombre de Dios y predica en nombre de Dios una salvación en la cual tú eres el protagonista y tú eres la primera persona. Y nosotros, que ya vamos entendiendo un poco de todo esto, tenemos que tener muy presente que el que hizo los votos en ti fue el Espíritu Santo. Y el que los tiene que cumplir es el Espíritu Santo también. Que la perseverancia no es tuya. Que tú has perseverado en la orden. Pero si no aprendes en tu vida a darle gracias a Dios porque Él ha perseverado en ti, no has entendido nada de tu vida. Absolutamente nada. Más bien estás haciendo el tonto, profiriendo blasfemias. Tendrás muchas diademas en la cabeza, pero esas diademas están adornadas con títulos blasfemos, que es lo que nos dice aquí San Juan. Y entonces, pues, tenemos que tener, digamos, como mucho cuidado y volver a lo que Dios nos ha dado y regalado. Yo voy a perseverar como sacerdote. Yo ya llevo 47 años de sacerdote, no os lo perdáis. Estoy a punto de bodas de oro. Y cuando miro hacia atrás muchas veces, pues me veo claramente que es él el que ha perseverado en mí. Esto sí lo he aprendido. Por las diversas circunstancias de mi vida en las que yo, pues, y por las épocas en las que ha pasado, han salido tantos compañeros. Tantas personas han dejado, personas queridas muchas veces, cercanas, amigos, gente de mucho cariño y de mucha cercanía, y no lo han visto la vida como yo la he visto, y yo muchas veces la he visto dudando, pero al final yo me encuentro con que estoy perseverando, y estoy perseverando bien, y estoy perseverando a gusto, y estoy perseverando, pues no sé, sin ganas de cambiar. Yo en este momento me siento feliz, yo en este momento no cambio mi vida por nada ni por nadie. Y entonces me miro yo mismo, digo, esto se llama perseverancia. Se llama perseverancia y paciencia. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, hasta en la tribulación nos gozamos. Y ser fraile es una tribulación. Y ser monja es una tribulación. Y ser casado durante 47 años también es una tribulación. Porque yo cuando predico esto, oiga, que ser 47 años casado, pues sí, es otra tribulación, porque hay que pedir muchos perdones y muchas cosas. Pero si nos encontramos con este don y con esta gracia de perseverancia, de tanto tiempo tan larga, y aunque sea menos, pues sea menos, porque los años ya se añadirán por sí solos, pues resulta que tienes que dar gracias a Dios. Y entonces es cuando existe la virtud perfecta en el cristiano, que dice San Pablo, porque San Pablo engarza esas cosas, ¿no? Dice, cuando vivimos bajo la gracia nos gloriamos hasta en la tribulación, porque la tribulación engendra paciencia y perseverancia. Y la perseverancia, 47 años, engendra virtud perfecta. Yo soy, tengo virtud perfecta, diréis vosotras, pues no lo parece. La virtud perfecta de ciertas santurronerías yo no la tengo, pero la virtud perfecta de la perseverancia sí la tengo. ¿Por qué? O la virtud probada, no sé cómo dice, la virtud probada. ¿Por qué? Pues porque estoy muy a gusto donde estoy. La virtud probada como cura, ¿dónde y con qué se puede probar mejor que diciendo no me cambio por nadie porque estoy súper a gusto de cura? No me digan ustedes que eso no es virtud perfecta. Díganme otra cosa de cura que sea más perfecto que esto. Ay, es que dices la misa como un ángel. Todo lo que te dé la gana. Todo lo que te dé la gana. Pero si no se engarza estas joyas en la perseverancia, pues nunca llegarán a la virtud perfecta. Y la virtud perfecta, pues ¿en qué puede consistir? Pues ¿en qué puede consistir la virtud perfecta de una contemplativa? Pues en estar súper a gusto en casa y estar súper a gusto en las cosas de Dios y con las cosas de Dios, y bueno, pues hacer lo posible según la vocación y los dones que le dé Dios a cada uno por ejercer tu labor de contemplación, por dejarte. Que no soy un cura súper, pero mira, que podía haber hecho mucho más, todo es verdad, todo es verdad, pero también es verdad que me siento colmado, me siento bien, no quiero cambiar, no me interesa para nada cualquier otra cosa que me ofrezcan, cualquier otra vida, cualquier, no me cambio por nadie, estoy a gusto, a gustísimo dentro de mi propia piel. O sea que, ¿qué más se le va a pedir a la vida religiosa que esto? Al fin y al cabo, pero esto no como una conquista humana, porque hasta ahí se puede meter la segunda bestia, sino simplemente como un don de arriba, porque la santidad está en saber que las cosas vienen de arriba. La santidad de un cristiano consiste en saber que tú todo lo que tienes lo has recibido, porque esta es la profunda humildad. Y esta es la profunda verdad. Y si tienes eso, pues mira, entonces sabes que Dios está contigo y ha estado contigo. Por eso, queridas hermanas, pues pululan las bestias por ahí. Pululan las bestias del Apocalipsis y siguen pululando entre nosotros. No dejemos nosotros que estas bestias, pues, sencillamente nos quiten a Jesucristo. Sean anticristos para nosotros. Y eso lo sabemos cuando vivimos la vida como regalada, dada por el don de Cristo y el don del Espíritu Santo. Hemos entendido la gratuidad en plenitud y ese es el don de Dios. Desde ahí puedes caminar de santidad y en profundidad todo lo que quieras, pero la raíz principal de tu santidad existe porque la santidad tuya no es tuya. Tú nunca serás santo por ti mismo. Tu santidad está en Jesucristo. Y entonces, pues, con esto estás muy cerca de Cristo.